que dispone de un premio de 2 millones de pesos y busca movilizar a la comunidad a favor de una mejor educación. Dos de los elegidos como finalistas son mendocinos. Uno es Cristian Montenegro y el otro es quien va a charlar con nosotros, Damián Ortiz. Damián, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien. Muchas gracias por este tiempo.
No, gracias a vos por atendernos. ¿De dónde sos, Damián?
Soy de Ciudad, de la sexta sección de Ciudad Mendoza.
Bien, ¿y das clases dónde?
Y estoy dando clases en varias escuelas, principalmente con jóvenes y adultos, en CENS, CENS 3500, 3437 de Luján, el CENS 3500 de Maipú, y en dos CENS de acá de la sexta sección, que es el CENS 3406 y 3458. No digo los nombres porque se va a hacer largo de cada
Y en general, digamos, te encontrás con personas de qué edad, de qué rango etario.
Y bueno, a ver, por ejemplo, yo hace 12 años que doy clases y bueno, he estado también siempre en secundaria. Yo arranqué con jóvenes y adultos en el CENS 3500, empecé a trabajar con ellos. Y también en paralelo estuve con chicos de secundaria de entre 13 a 17 años. Y en CENS de adultos tenés a alumnos de 18 hasta 72 años, que es la alumna más grande que he tenido. Y bueno, es una variedad etaria muy, muy grande. Y ahora con todo el movimiento que hemos tenido de titularización y todo hace poco, me he quedado solamente con gente adulta, con CENS.
Bien. Pues es que charlábamos en esta semana con el director de Educación Secundaria de la provincia, porque, bueno, existe la iniciativa o la intención de modificar algunas cuestiones propias de la secundaria para hacer más atractiva la escuela, ¿no? Y, y nos llamaba la atención y pensábamos y lo coordinábamos con él y quedábamos de acuerdo en que por ahí la secundaria es el ámbito educativo más desafiante para el docente, ¿no? Por esto mismo, y como dice el título del concurso, tratar de inspirar a que los chicos vean como atractiva esa etapa.
Sí, tal cual. Y cuesta muchísimo más en espacios curriculares tan duros como es la matemática. Creo que cuesta el doble. Y bueno, sin duda que la educación se tiene que adaptar a los tiempos que estamos viviendo, y más con una pandemia que hemos pasado, que nos ha obligado a todos a reinventarnos y a salir también de nuestra zona de comodidad, a lo mejor como docentes, que si bien yo creo que cada docente en su lugar ha hecho cosas tremendas, imposibles, ¿no?, para poder llegar a sus chicos. A veces todavía hay un poco de miedo esto, ¿no?, de meternos con las nuevas tecnologías, de utilizar las aplicaciones, los juegos, y yo creo que es tratar de meternos un poco en el mundo de ellos para poder acercarlos, ¿no?, a la educación, a la escuela, más allá del contenido, porque muchas veces tratamos de que ellos se acerquen a nosotros, pero nosotros se los hacemos tan imposibles a veces, o creamos una brecha tan grande que es lo que a ellos los frustra, a ellos los desanima. Y a mí me pasa en el caso de haber tenido, o sea, de tener chicos de secundaria y tener también ahora jóvenes y adultos en CENS que ya han pasado por la instancia del secundario y que se han frustrado, que han pasado malas experiencias o que han abandonado, y que ahora en CENS están volviendo, digamos, a tener otra oportunidad y a volver a retomar ese espacio, ¿no?, de poder terminar su secundario. Y la verdad que uno tiene que lidiar con eso y tiene que tratar de ayudar, de acompañar a los chicos, de mostrarle de que tanto la matemática como cualquier otro espacio no es difícil, no es complicado, se puede aprobar, se puede estudiar, se puede aprender, se puede jugar. Y bueno, que sea algo que ellos lo puedan apropiar para la vida diaria, ¿no?
Claramente. Estás hablando con alguien que, y perdón por la autorreferencia, pero que enseña historia, que es una materia que también tiene mala prensa, al menos en el inicio del contacto con los chicos. Yo doy en educación superior, en la medida en que tratás de inspirar justamente el hecho educativo, los jóvenes y adultos, que también tengo como alumnos, se abren y empiezan a comprender desde otro punto, ¿no?, esta situación y estas enseñanzas, estos datos que uno intenta transmitir solamente, ¿no?
Exacto, sí, yo también estoy de acuerdo en eso, porque es como que llevan a otro proceso. En el caso de jóvenes y adultos me pasa que hay chicos que a lo mejor ellos mismos cuentan su experiencia y nos cuentan en el aula de que a lo mejor en el secundario estaban más preocupados por otras cosas o
Claro.
distraídos por otras cosas, y llega un momento como que les hace ese clic de decir, no, tengo que terminar el secundario, tengo que terminar la escuela, tengo que ponerme las pilas, y bueno, quizás ahora con otras responsabilidades, porque muchos de ellos quizás trabajan, otros tienen hijos, tienen familias que mantener, y te están haciendo un doble esfuerzo que el
Claro.
que podrían haber hecho en su momento, donde no tenían que trabajar como adolescentes, ¿no? Que tenían todo a disposición. Pero
Claro.
bueno, creo que son procesos también educativos y de adaptación de cada uno, y que creo que nosotros como docentes necesitamos acompañarlos a ellos en cada etapa.
Damián, ¿vos habitualmente enseñás matemáticas?
Exactamente,
Ajá.
sí,
Bueno,
soy profe de matemáticas.
¿y cómo hacés? Porque acá también tenés un negado a las matemáticas. ¿Cómo hacés para esa inspiración? ¿Qué técnicas empleás o cómo intentás atraer a los chicos o a los jóvenes y a los adultos, en definitiva?
Sí. Mira, primero es tratando de romper el hielo de esa distancia que hay entre el docente y el estudiante, más allá de que uno siempre tiene que tratar de mantenerse en su rol, ¿no es
Sí,
cierto?,
claro.
como docente, pero tratar de romper ese hielo de dejar de ser el típico viejo de matemáticas sin importar la edad que tengas.
Claro.
Y bueno, tratar siempre a través de la motivación, la autoestima. Yo a los chicos arranco mis clases de una manera distinta. Los dibujo en el pizarrón, por ejemplo. Una de las técnicas que empecé a implementar hace muchos años es arrancar llegando y los dibujo en el pizarrón, algunos de ellos, sin la intención obviamente de burlarme ni
Sí,
nada,
claro.
sino de mirarlos con, a ver, aquellos que están medio serios, están medio callados, los dibujo y les pongo actitud positiva. Es una frase que tengo hace muchos años. Y bueno, sacarles una sonrisa, charlar un poco con ellos, qué les pasa, cómo van, qué están haciendo, qué han hecho. Por ejemplo, bueno, ahora con los cambios de escuela, me pasó que en una escuela, de las escuelas que tomé y empecé a charlar con los chicos, les preguntaba qué cosas les gustan, a ver, interesarnos por qué te gusta hacer, más allá de si te gusta estudiar o no. ¿Te gusta hacer TikTok? ¿Te gusta grabar videos? Por ejemplo, hubo un chico que no me decía nada y después me entero porque él me lo comenta de que tiene como 10.000 seguidores en TikTok. Le digo, ¿por qué no me comentaste eso? Y dice, porque no creía que fuera algo importante para comentar en la clase.
Claro.
Entonces nos damos cuenta de que si nosotros logramos llegar, ¿no es cierto?, con ese alcance a ellos, de ver de que nos interesa lo que ellos hacen, a lo que ellos se dedican, de las cosas que les gusta, de la música, el deporte. Tenemos otra entrada también para poder llevarle cualquier tipo de contenidos, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, trato de trabajar mucho eso, la autoestima, la motivación. Estoy haciendo actualmente una licenciatura en ciencias de la educación que me ha ayudado también mucho para trabajar la parte pedagógica, si bien ya lo venía trabajando hace tiempo con diferentes capacitaciones y cursos que venía haciendo. Y bueno, ahora lo que me he metido un poco es a través del canal de YouTube, donde lo voy innovando. Este canal surgió también antes de la pandemia y bueno, después fue como un boom y ahora estoy implementando todo lo que son juegos didácticos, juegos de videojuegos, que es a lo que a ellos les gusta, como el
Claro.
Fortnite, el Stumble Guys. Bueno, un poco tratar de llevarlos por ese lado.
Perfecto.
Ahí quería apuntar, Damián, porque digo, vos creaste un canal de YouTube para enseñar matemáticas. Digamos, si ya es difícil así nomás, si vos decís, con ciertos incentivos en el aula y demás, ¿cómo te fue con el tema de la pandemia y este canal de YouTube? Porque leía que tenías más de 4.000 suscriptores, muchísimas visualizaciones. Pero además también lo hablábamos con el responsable de las escuelas secundarias y nos decía, nos hablaba de lo importante de la presencialidad. Sin embargo, vos hablás de abrir un nuevo canal y de muchísima penetración y llegada a través de la plataforma.
Sí, tal cual. Este canal surgió antes de la pandemia, un tiempo antes, 1 o 2 años antes, y surgió de la misma necesidad de los chicos. No fue algo que a mí se me prendió la lamparita de decir voy a crear un canal, sino que fueron ellos mismos los que me incentivaron y me dijeron, profe, ¿por qué no graba sus clases? Porque nos gusta cómo explica y nos gustaría poder verlo después cuando estamos en nuestra casa. Así que ellos mismos se quedaban después de hora y me grababan con sus celulares. Obviamente a lo mejor las primeras grabaciones salían ahí medias movidas, ¿no? Porque ellos a su manera trataban de grabarme, pero después me ayudaban a editarlo y a subirlo al canal. Y bueno, después con la pandemia empezó a tomar más trascendencia todos los temas que fui subiendo y me empezaron a contactar tanto estudiantes como profes y padres de otras provincias, de otros países también, dejándome sus comentarios o pidiéndome que les grabara algunos contenidos, algunos videitos para ayudar a sus chicos. Así que fue bastante interesante y, como yo siempre lo digo, este tema de los videos y todo lo que tuvimos que enfrentar en pandemia con la virtualidad, yo creo que no es para reemplazar la presencialidad. Hay cosas que no se pueden reemplazar. Yo no puedo reemplazar de que el chico se siente en una silla y que escriba, digamos, sus ejercicios, o también sí lo podemos sumar a través de una aplicación, porque hay aplicaciones para que ellos puedan trabajar desde el celular. Es más, yo les hago trabajar mucho a través del celular. Pero creo que esto viene a sumar tanto los videos de YouTube como todas las aplicaciones tecnológicas que podamos conseguir. Tiene que ser una herramienta más de aprendizaje. Claro. No viene nada a reemplazar una cosa por la otra, porque ambas son importantes, pero sí se viene a complementar o a sumar una estrategia más para que tanto docentes como chicos puedan tener un aprendizaje más significativo. Uh-huh. Y algo que les impacte más, algo que les llegue más, y que, bueno, que ellos lo puedan utilizar en la vida diaria, ¿no?
Claro. Nunca mejor dicho por el profe, ¿no?, que viene a sumar este nuevo...
Claramente. Digo,
Matemáticas Positivas se llama el canal, por si lo quieren buscar en YouTube. Así se llama y allí lo van a encontrar.
Damián, y si ganás el concurso, ¿qué vas a hacer con el dinero? Si nos querés contar, obviamente.
Sí, por supuesto. Bueno, una de las intenciones que tenía ya primero con el hecho de estar en la final es fabuloso, porque los 6 docentes vamos a tener la posibilidad de que se puedan visualizar nuestras historias. Uh-huh. Van a venir a grabarnos esta semana que viene, y después vamos a estar en un programa en vivo allá en Buenos Aires. Pero en el caso de ganar, primero pagar un poco de deudas que todo el mundo
y el
tiene.
Resto que esperen, dicen, ¿no?
No, claro.
Y con el resto, y bueno, que esperen un poco más.
Claro.
No, y también, por supuesto, bueno, yo les llevo a los chicos también lo que es sudoku, ajedrez, organizo campeonatos y actividades con ellos con juegos lúdicos, y también poder ayudar y equipar un poco en las escuelas, que a lo mejor son cosas que faltan o juegos que faltan. Y bueno, tratar de ayudar un poco por ese lado a las escuelas en las que estoy trabajando también.
Perfecto. Bueno, ojalá sea con mucho éxito. Siempre para los que desarrollamos la tarea educativa, la mayor satisfacción es esto, ¿no? De que alguien, fundamentalmente, y sobre todo nuestros alumnos o nuestros compañeros en el hecho educativo, también se queden con algo de lo que nosotros intentamos enseñar. Creo que ese, más allá de los dineros, es la máxima satisfacción.
Sí, tal cual, y que se pueda visualizar de que hay muchos docentes, más allá de que hemos quedado nosotros algunos seleccionados, hay muchos docentes que en el aula tratan de ponerle un montón de cosas, ¿no?, para tratar de acompañar y de ayudar a sus chicos, y que está en el anonimato, ¿no?, que quizás no se ve, pero que, bueno, están allí. Así que, bueno, valorar también eso.
Bueno, nosotros te queremos agradecer mucho el contacto de hoy y te deseamos éxito en el concurso y también en el resto de tu actividad.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y un saludo grande para todo San Rafael.
Dale, te mandamos un abrazo grande.
Chau.
Chau, querido. Damián Ortiz, docente mendocino, el otro es Cristian Montenegro, forman parte de los 6 finalistas del concurso Docentes que Inspiran, que dispone de un premio de 2 millones de pesos y busca movilizar a la comunidad en favor de una mejor educación.